Señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Señor, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En la predicación de Jesús hubo al principio tres ciudades en las que sobre todo anunciaba el reino de Dios. Tres ciudades que están en la ribera del mar de Galilea, de Tiberíades. Jesús no comienza su predicación en Judea, sino en Galilea. Y tampoco la comienza en su ciudad, en Nazaret, sino en Corazaín, en Betsaida y Cafarnaún. Y de esas tres ciudades que recibieron, pues, digamos, la gracia, la dicha de tener anuncio de la salvación en todo el mundo, una de ellas era la preferida, la principal, al grado de que se le llamaba la ciudad de Jesús, que era Cafarnaún. Era al parecer una ciudad próspera, tenía una importante sinagoga y además era la ciudad de Pedro, prácticamente también de Andrés, porque eran hermanos y también de Juan y de Santiago. Y también de Mateo. Mateo era recaudador en Cafarnaúm. Y ahí hubo cosas muy importantes. Pues quizá la más importante de todas fue la promesa de la Eucaristía que hizo en la sinagoga de Cafarnaúm. Allí curó a la suegra de Pedro, hizo muchos milagros. Pero después, a pesar de ese cariño que también podía haber tenido y como suele suceder, pues, a pesar de que era la ciudad de sus tres apóstoles más cercanos y otro evangelista, Mateo, y de que fue muchas veces ahí y de ahí partían las barcas para la pesca milagrosa o para ir a otras zonas del mar, llega un momento en que empieza a recriminar a Cafarnaúm. En el capítulo 11 de San Mateo empieza el Señor a decir: y tú, Cafarnaúm, hasta el cielo te vas a encumbrar, como diciendo, ¿crees que por haber recibido todo esto ya vas a estar como dispensado? Y luego dice, hasta el infierno te hundirás. Palabras, pues, como a veces hace el Señor, muy duras. Dice, porque si en Sodoma si hubieran hecho los milagros que se han hecho en ti, aún subsistiría hasta el día de hoy. Porque dice, aún subsistiría Sodoma si hubiera sido testigo esa ciudad de los prodigios, de esta predicación, de esta constante presencia de Dios. O sea, Dios santificaba Cafarnaúm, Dios encarnado. Y dice un historiador: y tú, Cafarnaúm, piensas escalar hasta el cielo, bajarás al infierno. Dice, los peregrinos que visitan en la actualidad las ruinas de Cafarnaúm no pueden creer que sea uno de los lugares más sagrados del mundo. Pues sí, uno de los lugares donde más estuvo Jesús, sobre todo en su vida pública. Allí Jesús enseñó, ahí eligió a sus apóstoles. Ahí debería estar la Basílica de San Pedro. Era la casa de San Pedro, sobre esa casa debería estar una gran basílica. Y sobre la sinagoga, o los restos de la sinagoga, pues debería estar una gran basílica dedicada a la Eucaristía. Pero en lugar de todo eso, no hay sino ruinas. Precisamente esas ruinas son una señal elocuente, que es el cumplimiento de una profecía. Ya dijo Jesús, no, vas a ser arrasado. son imagen del alma que ha recibido muchas enseñanzas de Dios, pero no las ha puesto en práctica. Pues vamos a pensar nosotros, porque el tema de esta meditación es la unidad de vida. O sea, tener una coherencia con todo aquello que hemos oído, que hemos ido recibiendo, especialmente, lo más importante de todo, pues la Sagrada Eucaristía, la fe, la vocación, y los medios de gracia que tenemos, la confesión, la palabra de Dios, la maternidad espiritual de María, la inhabitación de la Trinidad en nuestra alma, la acción incesante del Espíritu Santo, nuestro ángel custodio, la ayuda que nos presta la Iglesia, la ayuda que nos presta la obra, la ayuda que nos presta nuestros hermanos, la oración de unos por otros. Y si, oye, la verdad es que yo debería ser mucho más santo. ¿En serio que debería ser más santo? He recibido tanto y estoy muchas veces siendo incoherente, y a lo mejor tendría quizá que recibir este mismo reproche de Jesús. Si a otro le hubieran dado todo lo que te han dado a ti, seguramente hubiera respondido mejor. Pues a lo mejor nosotros nos deberíamos llamar así, Cafarnaúm, que eres un lugar privilegiado para la acción de Dios. Intenta que Jesús esté como contento contigo, porque pues porque dices, ya sé que tengo muchas miserias, ya sé que no he estado a la altura, pero quisiera corresponderte mejor, quisiera revisar un poquito dónde tengo rompimientos en mi vida de vida, dónde soy incoherente. Entonces tendré que decir, pues, piensa por ejemplo en la coherencia en la fe, que tengas mucha coherencia en lo que crees, es decir, que lo que crees después se traduzca en obras, empezando por tu fe en el Santísimo Sacramento de la Eucaristía, y en la misa, y en la presencia permanente del Señor, y en la valoración que puedo hacer de esa riqueza. Y entonces tendría que decir, probablemente, si Jesús está ahí, yo pues tendría que estar mucho más pendiente de Jesús para ser coherente, para tener una unidad de fe, o que en mi vida y mis acciones pues como que reflejen lo que creo. Como se suele decir a veces, creo y confieso. Pues sí, creo y confiesa con tus obras. En mi coherencia de fe. Y si creo que está Jesús en la Eucaristía, pues lo voy a tratar vivo, como una persona viva. Y si creo que es perfecto hombre, pues voy a decir, es sensible y por lo tanto se siente a veces bien acompañado, a veces poco acompañado, a veces tratado con un poco de frialdad. Entonces tendré que decir, bueno, pues sé coherente en tu fe. A lo mejor dicen, tienen tiempo para muchas cosas excepto para mí, no me dedican tiempo. Es Cafarnaúm, también a nosotros se nos ha predicado y se nos ha hablado y se nos ha instituido y se nos ha dado tantas veces el sacramento de la Eucaristía y hemos estado en tantas misas. Como Cafarnaúm, Cafarnaúm debería ser la ciudad eucarística junto con el cenáculo de Jerusalén, porque bueno, Jesús ahí la promete, la anuncia, y además es el más largo, creo que es el, pues sí, el, o uno de los capítulos más largos de todo el Evangelio, ese capítulo sexto de San Juan, donde ahí en Cafarnaúm, después de haber hecho la multiplicación de los panes y los peces, había una gran multitud. Y podré decir, bueno, pues sí, si creo que es Jesús al que recibo en la hostia, pues me tiene que ir transformando. Y si no me transforma, a lo mejor es que no comulgo bien. Y tendré que decir, bueno, otra vez, unidad de vida, unidad de vida. Comulga bien, comulga mejor, recógete más, cree más, prepárate mejor, quítate distractores. Amar es no albergar más que un solo pensamiento. Y entonces digo, sí, ya voy teniendo más coherencia porque me voy divinizando. Se va haciendo en mí este proceso. Hay una pequeña anécdota de un filósofo griego de la antigüedad, se llama Diógenes, pues que es una anécdota que se pone precisamente para hablar de la coherencia, o sea, de la unidad de vida. El Señor habla muchas veces de la coherencia y de la incoherencia, de rompimientos de unidad de vida. Pero este Diógenes, que lógicamente no conoció la revelación cristiana, dice, paseaba un día por la plaza del mercado de Atenas. El sol brillaba en todo su esplendor, pero el sabio llevaba en su mano una lámpara encendida. Una cosa un poco rara. Ahí tiene. La luz del sol y una lámpara encendida. ¿Qué haces con esa lámpara a la luz del sol?, le preguntaron. Busco un hombre, respondió el filósofo. ¿Un hombre? ¿No ves cientos de ellos en la plaza? Diógenes entonces replicó, estos no son hombres, son bestias porque viven según sus apetitos animales. Pues eso lo decía un filósofo pagano, un filósofo que no tenía la revelación. ¿Qué tendríamos que decir nosotros? Pues tendría que decir, estoy buscando hijos de Dios. Estoy buscando personas que se hayan realmente divinizado. Que de tanto tratar a Jesús, de tanto comulgar, de tanto meditar la palabra de Dios, pues sean realmente hijos de Dios. Ya digan, pues, no sé, todo lo que hace, lo que dice, cómo reacciona, es desde un hijo de Dios. Ya no se comporta, por ejemplo, simplemente a nivel humano, a nivel natural. Sino que todo lo resuelve pues desde la fe, desde la esperanza, desde la caridad. Y además está actuado por los dones del Espíritu Santo, y entonces pues es movido por Dios. Y dice, pues sí, esta persona ya la encontré. Estaba yo buscándola con una lámpara en la mitad del día y resulta que ya está, aquí está. Trata de tener siempre como fundamento pues esa conciencia de que es Cristo, de que es Hijo de Dios. Y por lo tanto es coherente con su fe y es coherente también en la conducta. Sigue las mociones del Espíritu Santo. Trata de decir qué quieres ahorita de mí. No me voy a mover por las cosas externas, sino por la emoción interior, por la luz interior. Quiero ser llevado por Dios. El Espíritu Santo me lleva a Cristo y Cristo me lleva al Padre. Y el Espíritu Santo está actuando siempre en mi alma. Y entonces, pues bueno, dice esta persona, realmente parece que lo que predica, lo practica. Que sí lo vive. Por eso el Señor, como sabemos, ponía y era muy claro en hablar de los contraejemplos. ¿Sí? Esto es lo que no deben hacer. ¿Y quiénes son los contraejemplos? Los escribas y los fariseos. Hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que son semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera parecen bonitos, pero por dentro están llenos de huesos y de toda inmundicia. Así también ustedes por fuera parecen justos ante los hombres, pero por dentro están llenos de hipocresía e iniquidad. Si no quiero ser fariseo, pues revisa siempre tu yo profundo, tu corazón, para que actúe movido por Dios, con rectitud de intención, por amor, que no lo haga por ser vistos de los hombres como los fariseos, que lo que les importaba era quedar bien y pasar por justo. Y entonces decimos, ¿y qué es lo que me va a mí a unificar? Que básicamente mi amor a Jesucristo. Ya puedo decir, yo ya ahí estoy unificado. Si Él es el principio, la razón, el motivo, el porqué de todo lo que hago, estoy como perfectamente situado para decir, sí, tengo unidad de vida. O sea, todo como que se unifica en el amor a Jesucristo. Se pone bien. Hay un... A ver si lo encuentro. Un santo que se llama San Patricio, que seguramente lo conocemos porque es el patrono de Irlanda. Y este hombre pues predicó y compuso una oración pues para Jesús. Dice así la oración: Cristo ante mí, Cristo detrás de mí, Cristo alrededor de mí, Cristo hoy dentro de mí y fuera de mí, Cristo el humilde y el manso, Cristo el todopoderoso en el corazón de cada uno a quien hablo, en la boca de cada uno que me habla, en todos los que pasan cerca de mí o me ven o me oyen. Está unificado. Lo encuentro en una persona, cuando esa persona me habla, o cuando yo le hablo, o está en mi corazón, o está ante mi mirada, o está por encima de mí, me está guiando. Un día, dice su biografía, oyó las palabras aquellas: aquel que entregó su vida está orando en ti. Eso está en ti. Eres hijo de Dios. Jesús está tomando tu lugar para pues posesionarse de tu yo. Entonces, bueno, todo tiene una unificación en Cristo. Ya no digo, pues soy una persona terrena, busca su propia gloria. Como dice San José María, pues, amar es no albergar más que un solo pensamiento. Un solo pensamiento, vivir para la persona amada. En Cristo todo ha sido hecho por Él y para Él. Pues aquel que entregó su vida está orando en ti. En otra ocasión escribe: lo vi orando en mí. Pues aquí tenemos el secreto de San Patricio, dice su biógrafo. El secreto de su vida interior y también el secreto del éxito monumental de su vida activa. Se le compara a veces con San Pablo, logró pues una eficacia apostólica no por él, sino porque se había hecho Cristo, como que se había llenado de Cristo, se había transformado en Cristo. El secreto del éxito monumental de su vida activa: unión con Cristo en su propia alma y servir a Cristo en el alma de su prójimo. Y si no hay cristiano que no pueda imitar ese ejemplo. Pues la unidad de vida dice, no te disperses. Hay muchas fuerzas que te pueden dispersar. Estás teniendo fuerzas interiores que te dispersan. Como dice San Pablo en la Carta a los Romanos, no hemos recibido el espíritu de esclavos para recaer en el temor, sino el espíritu de hijos. Pues, ¿por qué puedo tener el espíritu de esclavo? Pues porque tengo muchas ataduras. Y entonces, si tengo el espíritu de esclavo, voy a recaer en el temor, va a haber muchas cosas que me den miedo. Pues nuestra persona se está unificando. Por Cristo fueron creadas todas las cosas, las del cielo y las de la tierra. Muchas fuerzas contrapuestas. Y por eso nos podemos pensar, bueno, pues es que yo me estoy desanimando porque el apostolado está muy difícil, porque la gente se aleja cada vez más de Dios, porque los jóvenes no creen, porque los jóvenes están bien locos, piensan rarísimo, están pues, con unas ondas extrañísimas. Si no, no, mira, no te preocupes, solo hay un remedio, o sea, para ti, para ellos, para el mundo, solamente el remedio es Jesucristo. En Él se unifica tu corazón, tus pensamientos, tu vida, el porqué de tus acciones. Como dice San Patricio, Cristo ante mí, Cristo detrás de mí, Cristo alrededor de mí, como si fuera mi atmósfera, Cristo hoy dentro de mí y fuera de mí, Cristo en el corazón de cada uno con quien hablo, en la boca de cada uno que me habla, en todos los que pasan cerca de mí, o me ven, o me oyen, pues lo va descubriendo. Vamos a tratar de vivir unificados, con coherencia, porque hay un principio que nos unifica, hay una razón que nos hace vivir siempre como del mismo modo, sea en un lugar, sea en otro, sea con una persona, sea con otra. Como quien dice, pues esta persona trae su música por dentro, o sea, por dentro tiene la dirección que debe, y entonces va siendo dócil a las mociones interiores, se va dejando conducir por el Espíritu Santo. Decía San José María, por Él, con Él y para Él vivo yo, de su amor y para su amor vivo yo. No, no, era clarísimo, o sea, no, no hay otra cosa, otra razón. Y por eso podemos siempre preguntarnos, ¿esto que estás haciendo lo estás haciendo por amor a Jesucristo o lo estás haciendo por cumplir? ¿Te estás pareciendo un poquito a veces a los fariseos? El Señor les decía, todas sus obras las hacen para ser vistos por los hombres. Ensanchan las filacterias y alargan las orlas de su manto. Pagan el diezmo de la menta, del aneto y del comino, y descuidan lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia, y la ley. Eso es lo que habían de practicar sin descuidar aquello. O sea, si tienen que pagar los diezmos, pero sobre todo lo más importante. Guías ciegos que cuelan un mosquito y se tragan un camello. Dicen que una persona, dice San Juan Crisóstomo, si quieres que alguien se haga cristiano, invítalo a vivir contigo durante un año. Bueno, pues vamos a invitar a algunas de los de San Rafael a que pasen aquí el verano o algunas temporadas. Pero si fíjate, invítenlas, porque si las invitan, híjole, la verdad es que se van a hacer buenas cristianas. Porque ustedes van a contagiarles su coherencia de vida. No porque pues echen muchos rollos, sino por cómo viven. ¿Cómo pueden decir? Pues es perfectamente coherente. O sea, realmente lo que cree lo pone en práctica. Su fe se traduce en obra. No tiene que decirme nada porque yo veo reflejado en ella pues todo el Espíritu de Cristo con perfecta coherencia. Entonces, pues qué difícil, pues sí, qué difícil, pero el problema, como siempre, es busca en el fondo de ti. Ahí está siempre la solución. Todo procede del fondo del corazón. La persona está metida en Dios, está en la comunicación con Jesucristo, está con San Patricio, Cristo adelante, Cristo alrededor, Cristo pues en esta persona y en la otra. Ya lo voy descubriendo en todo. O por Él, con Él, para Él, digo yo. De su amor y para su amor, digo yo. Pues la invitación, Sir Cafarnaúm, tú, Cafarnaúm, que recibiste tanto, no vas a ser llevada al cielo. Pero a lo mejor dices, no, pues yo sí quisiera corresponder, soy consciente de tantas fallas, pero por lo menos tengo la honradez de decir, pues aquí estuvo mal. Aquí no estoy haciendo lo que debo, voy a pedir ayuda, voy a meterme más en Dios, yo no puedo, voy a buscar la gracia, voy a buscar la fuerza de la Eucaristía, voy a buscar a Cristo. Así, si ya viniste a mi ciudad, si viniste a Cafarnaúm, pues ojalá que digas, qué buena respuesta dieron en Montefalco. Sí, muy bueno. Sí, como viene tanto, como está tanto, es decir, los voy a llevar al cielo. Van a escalar hasta el cielo porque han buscado responder, corresponder, ser coherentes. Y ver aquello que para San José María era pues, tan querido, es una verdadera coherencia de vida, una perfecta unidad de vida. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiración que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor.